¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiempo Global Electoral. En esta época nos hemos propuesto hacer un programa con ese contenido, tratar de darles pautas y ofrecerles temas que llenen de contenido el debate electoral, que nos parece sumamente importante. Por eso, ahora estamos en la primera parte con Iris Jave. ¿Cómo estás, Iris? Bienvenida a Tiempo Global.
Buenos días, Ramiro. Gracias.
Coordinadora de Relaciones Institucionales y Proyectos de acá, de nuestra casa del IDEPUC, para hablar de un tema que es importante y sobre el que lamentablemente creo que no se ha hablado mucho en la campaña, pero que es fundamental: justicia transicional y planes de gobierno. Es decir, ¿qué pasa con los desaparecidos? ¿Qué pasa con las reparaciones? ¿Qué pasa con el lugar de la memoria? ¿Importan los derechos humanos? Iris, bienvenida. Vamos a empezar la entrevista, pero antes, permíteme anunciar, en la segunda parte viene Eric Kecklin, candidato al Congreso por el partido Orden. En la segunda parte siempre estamos invitando y entrevistando a algún candidato al Congreso de la República. Iris, exploremos el tema, tratemos de desbrozar el término un poco técnico, justicia transicional. Expliquémosle a nuestros oyentes, ¿qué implica la justicia transicional?
Sí, claro, cómo no. La justicia transicional implica un tipo de justicia que se aplica en países o en sociedades que han vivido una serie de conflictos violentos de por sí y que implican un proceso de transición, por eso se le llama transicional. Un proceso de transición que implica recuperarse, devolver a la democracia, recuperar las instituciones, recuperar a las personas. A veces incluso se piensa en procesos de reconciliación. Son procesos que no tienen un número determinado de años, depende del impacto que ha causado en las sociedades. Son temporales y están fijados como en cuatro componentes, ¿no? Uno primero, que tiene que ver con la verdad, con procesos de verdad, con descubrir, con informar, con documentar qué es lo que pasó realmente, para que la mayor cantidad de población pueda comprender por qué ocurrió una situación tan violenta. Tiene que ver con la justicia, en el sentido amplio del término, no solamente con los procesos judiciales, que los tiene que haber también, procesos de judicialización, la puesta en público de los casos que van a documentarse y sancionar a los responsables, identificar y sancionar a los responsables, pero también tiene que ver con el sentido de justicia en el sentido más amplio, decía, porque hay que tomar en cuenta la situación de todas las personas que han sido afectadas, ¿no?
La reparación, por ejemplo.
Así es, ¿no? Y ese es el otro componente que tiene que ver con las reparaciones, ¿no? La reparación en sí mismo es un derecho que le corresponde a todas las víctimas. Les corresponde a las víctimas de los conflictos, provengan de donde provengan, ¿no? Y entonces las reparaciones están pensadas en reparaciones económicas, muchas veces son dadas por normativas o legislación de los propios estados, por reparaciones en salud, por reparaciones en educación, que hace que las instituciones de los gobiernos puedan adecuar sus políticas para atender a la mayor cantidad de personas.
Perdón, y a veces también se trata de una reparación moral, ¿no?
Una reparación simbólica se le denomina, porque a veces no es el Estado el que tiene que colocar algún tipo de reparación pecuniaria, en el sentido que sea económica, de salud, de educación o colectiva para una comunidad, sino a veces es la propia sociedad la que tiene que reconocer el daño causado, la que tiene que dar un reconocimiento público de las víctimas que han sufrido algún tipo de situación, ¿no?
Ahora, en este mosaico de ingredientes que tiene la justicia transicional, ¿dónde entra el lugar de la memoria y dónde entra la búsqueda de los desaparecidos en el Perú, que son como 16.000, ¿no?
Sí, y el cuarto componente al que me iba a referir tiene que ver con la memoria, ¿no? ¿Cómo hacer memoria de los procesos de conflicto, cómo hacer memoria de los procesos políticos, sociales que han traído adelante un proceso de conflicto? Y la memoria pasa por recordar, efectivamente, pero es una recordación que no se hace por mandato, es una recordación que se hace en términos individuales, muchas veces también en términos colectivos, porque las víctimas que han sufrido un proceso tan difícil, algunas optan por olvidar. o por dejar de lado o por colocar a un costado lo que vivieron. Es una situación tan traumática que uno no puede obligar a todos a recordar. Cada uno tiene una manera de recordar. Y sin embargo, el olvido a veces también es una forma de recuerdo, ¿no? Nos pasa a nosotros en nuestra vida cotidiana. A veces podemos olvidar algo, pero eso también es una forma de hacer memoria.
¿Cómo? Expliquemos un poco más ese concepto. ¿Cómo es que el olvido puede ser una forma de memoria?
El olvido puede ser una forma de memoria en el sentido de que olvidar un suceso traumático está dándonos cuenta de la composición de una historia y de una memoria. Te pongo un ejemplo para hacerlo más gráfico. Las víctimas de Huancasangos, una comunidad en Ayacucho que fue invadida por Sendero Luminoso, la escuela fue cooptada por Sendero Luminoso y después entró en la Fuerza Armada y también invadió el espacio, tanto física como simbólicamente. Hay muchas víctimas de ese periodo, que hoy siguen vivas, por supuesto, siguen viviendo, trabajando, que prefirieron olvidar ese momento. Fue tan terrible que prefirieron dejar a un costado esa memoria, ¿no? Después de 30 años han empezado a hablar de lo que pasó. Han empezado a decir, sí, por aquí pasó Sendero, por aquí pasó. Lo hacían por miedo, porque se sentían amenazados todavía 30 años después. Probablemente ya no había ningún mando senderista, no había ningún personal del ejército, pero ellos se sentían amenazados, ¿no? Y tienen un miedo que no han podido trabajar, que no han podido elaborar en alguna situación de conversación o de terapia colectiva. Entonces, ese miedo les acompaña, ¿no? Y entonces, no es que el olvido signifique impunidad necesariamente. En algunos casos sí, algunos actores políticos adrede usan el olvido como sinónimo de impunidad. Pero me refiero al otro tipo de olvido también que ocurre en las víctimas.
Es como que la persona suspende el recuerdo de los hechos dolorosos.
De los hechos dolorosos porque no los puede afrontar, porque le parece terrible. Mira, el caso de un artista que publica las fotos de Tarata, el año 92, Ana María McCarthy, es
Sí,
una
claro.
fotógrafa, cuando se hace Yuganapac, ella decide no entregar sus fotos. Ella fotografía el atentado de Tarata inmediatamente después que ocurre, porque ella había vivido ahí y justo esa noche no estaba con su familia. Y cuando regresa se encuentra con este horror y fotografía toda la situación. Ella lo ha contado personalmente, por eso me permito contarlo. Y cuando ocurre Yuganapac, ella decide no entregar ninguna foto, porque no quiere recordar ese hecho, no lo hace a un costado. Algunos años después, por una casualidad, fallece su hermano en un accidente fuera del país. Su hermano, que había hecho un video también, ella hizo las fotos y su hermano hizo el video, fallece y se activa en ella un recuerdo y dice, bueno, la busca Gustavo Bundix por alguna casualidad de la vida y le enseña las fotos y dice, hay que hacer una exposición, hay que hacer un libro. Y ella saca las fotos a luz y dice, no las quise sacar antes, no quise mostrar esto antes porque yo no quería recordar esa
Es
parte,
algo respetable,
¿no?
¿no?
Absolutamente, ¿no? Entonces, el olvido es personal también. Entonces, en los procesos de justicia transicional, perdona, nos hemos ido por el
Sí,
lado
pero me
más
gustaría contar ese
íntimo,
tipo de
digamos,
hechos, ¿no?
sí, para comprender un poco qué pasa en la cabeza de las víctimas y qué pasa en los corazones de las víctimas, ¿no? Y entonces, en los casos de justicia transicional, se pone mucho énfasis también en la reparación simbólica, porque justamente la reparación simbólica ayuda a recuperar y a reconocer estos procesos.
El ojo que llora, el lugar de la memoria.
Se ubican sitios de memoria públicos, como los que has mencionado, pueden ser memoriales públicos donde todo el mundo puede
Sí, en
acudir, muchas
provincias hay
veces
varios, ¿no?
promovidos, a veces son promovidos por el Estado y a veces promovidos por un grupo de ciudadanos o por iniciativas privadas. El ojo que llora fue promovido por un artista, ¿no? Y después se ha convertido en un espacio
Por
de
lucha brutal,
recordación
¿no?
más pública. Pero el lugar de la memoria que tenemos aquí en Lima y el lugar de la memoria de Junín han sido promovidos por el gobierno nacional y por el gobierno regional.
Ok, teniendo en cuenta todo este panorama, estos elementos que creo que digamos, deberían darle sentido al esfuerzo social de una sociedad por recuperar la memoria, por repararse, por curar sus heridas, en un momento como este, ¿no? En el cual se está eligiendo a quienes nos van a gobernar, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué habría que pensar que el Estado tendría que continuar esa tarea que ha tenido tumbos, etcétera, pero ahí está finalmente el lugar de la memoria? ¿Y por qué tendría que recoger también las demandas sociales para que esto ocurra? Porque este es un tema, como tú sabes, que a mi juicio, tontamente, si me permiten la palabra, genera controversia, ¿no? Genera discrepancias, furiosas a veces, ¿no? Pero ¿por qué un candidato tendría que plantearse este tema? Esto es importante.
Porque tenemos una deuda pendiente que lamentablemente casi no se visibiliza, ¿no? Tenemos casi 16.000 desaparecidos en el país, producto de la guerra interna.
Que
16.000
no tienen tantas
parecidos
marchas por la vida,
que
¿no?
no tienen tantas marchas por la vida, que hacen plantones aquí, manifestaciones acá y que nadie los escucha y que son insignificantes probablemente para los actores políticos. Pero eso es un drama y una problemática que sigue presente y que le duele a todas las víctimas, pero lamentablemente parece que solo le importará a las víctimas y a las personas que estudian el tema o que están
Los movimientos
alrededor
de
o
derechos
el
humanos.
movimiento de derechos humanos en general. Y no le importa la clase política. Yo creo personalmente que hay mucha indiferencia y mucha insensibilidad. Hay mucha frivolidad política para no mirar que tenemos secuelas vigentes y presentes de la guerra interna. Es como si, ay, ahora somos un país moderno, crecimos económicamente, afrontamos la crisis mundial sin mucho problema y entonces, ¿qué nos vienen a
Y la frase
recordar?
cliché, ¿no? Acabamos con el terrorismo.
Así
Bueno,
es,
pero
¿no?
ese acabar dejó huellas, ¿no?
Sí, además esa es una narrativa que se construyó mediáticamente y con un aparato de propaganda muy poderoso en la época de
Así
Fujimori,
es.
para decir que efectivamente se acabó con el terrorismo porque vino un líder mesiánico como Fujimori y él fue el que logró eso. Pero en realidad, quienes estudiamos un poco la historia sabemos que eso no es
Y
así.
no acabó totalmente
Y no
tampoco.
acabó totalmente y no fue la decisión de un líder mesiánico. Eso se trabajó desde el aparato de inteligencia, la Policía Nacional,
En
con
la
un
propia
equipo
sociedad, ¿no?
especializado, desde la propia sociedad que resistió, que enfrentó a través de los comités de autodefensa, a través de las iglesias, la evangélica, la católica, distintas organizaciones que enfrentaron la situación de violencia.
Bien, Iris, vamos a seguir conversando sobre este tema tan importante y tan esencial acá en Tiempo Global. Vamos un corte de 2 minutos y volvemos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Iris Jave, coordinadora de Relaciones Institucionales y Proyectos del IDEPUC de nuestra casa, sobre la justicia transicional, sobre por qué es importante que la sociedad, el Estado y los candidatos tengan en cuenta que nuestro país, nuestro pueblo, nuestra sociedad todavía necesita verdad, necesita justicia, necesita memoria, necesita reparación. Temas de los cuales serán testigos ustedes, no se ha hablado mucho en la campaña. A propósito de eso, Iris, rastreando los planes de gobierno, ¿qué has encontrado? ¿Hay una preocupación general? ¿Hay chispazos? ¿Hay algunas propuestas interesantes?
Sí, mira, antes de responder a tu pregunta con precisión sobre cada plan, quería notar también que entre los candidatos, porque hemos estado siguiendo a los candidatos para poder armar esta agenda de derechos humanos que elaboró el instituto, hay mucha desinformación
Eso
también.
es lo que te iba a decir hace un momento, ¿no?
Sí.
A veces no es mala fe, ni siquiera es desinformación,
Es
¿no?
simplemente desinformación de no conocer o de ver el tema de reparaciones que está tan polarizado en relación a las víctimas, por ejemplo, y no saben que a veces hay leyes ya dadas. Tenemos un plan integral de reparaciones aprobado por ley.
Una comisión
Hay una comisión
multisectoral.
multisectorial de alto nivel que está en el Ministerio de Justicia, que se ocupa de todas las reparaciones, incluidas las simbólicas, que hacen acompañamiento a los familiares para la identificación de restos, por ejemplo, que están trabajando también de manera coordinada con la sociedad civil en una propuesta para promulgar una ley de desaparecidos que impulsa una serie de organismos de derechos humanos, que lamentablemente no ha sido aprobada ni debatida en el último Congreso. Pero creo que hay mucha desinformación, en parte porque la política que tenemos es muy frívola, muy efímera.
Nos vamos a la campaña de tacha en tacha y recontratacha, ¿no?
Una campaña procedimental, absolutamente administrativa, mirando el tema del procedimiento y no mirando los temas de fondo, ¿no? Y yo creo que hay mucha desinformación desde mirar las políticas públicas, porque a veces yo que he revisado los planes de gobierno, y ahí entro a tu pregunta, en algunos casos proponen cosas como que se promueva una legislación sobre
Bueno, ya
desaparecidos.
existe.
Hay un proyecto de ley
¿Quién
sobre el
propone eso, por
tema.
ejemplo? ¿Qué grupo?
Lo proponía el grupo de Yehude Simón, que ahora ya se retiró de la campaña, ¿no? El
Sí.
Partido
Ahora es un
Humanista.
poco raro. Rosa Nadila debería saber de estas cosas,
Sí,
que era la que propone
pero
vicepresidente.
estaba, en el caso de ese grupo, por ejemplo, proponían temas muy generales, ¿no? Muy, muy generales, en el sentido que se elabore una propuesta, que se atienda a las
No
reparaciones de
cosas
todas las
específicas que
víctimas.
partirían de un conocimiento del tema.
Así es, y que se requieren para eso. Tú quieres entrar al Ejecutivo, tienes que conocer la gestión pública y de políticas públicas para saber qué cambios vas a hacer.
A ver, esa es una primera observación. Muchos grupos caen en esa, o varios por lo menos, caen en este desconocimiento de que ya existe en el aparato del Estado respecto a este tema.
Sí, porque yo creo que hay una responsabilidad de quien quiere asumir el Ejecutivo. Tiene que informarse y tiene que conocer de gestión pública, ¿no? No puede ir a inventar la pólvora, sobre todo en un país donde tenemos instituciones tan débiles, y hay que ir justamente a desarrollar los planes y las propuestas sobre la base de lo que ya existe, ¿no? En algunos casos hay que cambiar una legislación que es nefasta o es inefable, o hay que producir una, como en la de ley de desaparecidos, pero en otras hay que trabajar con lo que se tiene y solamente cambiar algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros proponemos en la agenda de derechos humanos es elevar la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que es una secretaría técnica, a dirección multisectorial de alto nivel,
Dentro del Ministerio de
dentro
Justicia.
del Ministerio de Justicia.
Eso le
¿Eso por
daría más
qué?
peso.
Le da más peso político, le da más presupuesto, le da la posibilidad, al tener más peso político, de articular con otros sectores del Estado para hacer una política conjunta.
¿Algún grupo que está en campaña ha recogido esta propuesta?
Sí, el grupo de Peruanos por el Cambio, con quien nos reunimos, que como ustedes saben, cuando hicimos la agenda electoral el año pasado, se la enviamos a todos los partidos políticos y pedimos reunirnos con ellos para explicarles cuál era nuestra propuesta y en la medida de lo posible la incorporen a su plan de gobierno. En el grupo de Peruanos por el Cambio vino Gino Costa y él atendió nuestras recomendaciones, tenía alguna información, él es un experto en seguridad
Claro,
sobre
es la
todo,
Defensoría del Pueblo.
y en derechos humanos, pero no conocía en detalle, por ejemplo, el tema de las reparaciones.
Y lo
No, no conocía,
incorporaron dentro del
y lo
plan.
incorporó absolutamente, incorporaron dentro del plan. El plan de Peruanos por el Cambio es uno de los más consistentes en materia de propuestas de derechos humanos actualmente. El
¿Cuál
otro
otro?
partido que también tiene una buena propuesta en la problemática es el Frente Amplio, ¿no? Que también ha incorporado una serie de recomendaciones y de propuestas de seguimiento a la Comisión de la Verdad o
¿Entra en detalles del Frente Amplio o se queda en lo general?
en algunos casos, por ejemplo, proponen que se establezca un plan curricular para la enseñanza del conflicto armado interno en la escuela pública,
¿Eso lo propone
¿no?
también Peruanos por el Cambio?
Eso lo propone Peruanos por el Cambio, pero el tema es que ya existe en el Ministerio de Educación
Nuevamente, ahí el tema.
una, está en el diseño curricular nacional un ítem que se refiere a formación ciudadana. No es tan específico en el Ministerio de Educación, por eso no se aplica, pero tiene un marco normativo sobre el cual se podría
Y la
trabajar.
propuesta del Frente Amplio es estructurar mejor esto, digamos.
Estructurar y desarrollar un plan
¿Quién
curricular
es el
sobre el
encargado
tema.
en este frente de ese tema?
En el caso del Frente Amplio, entiendo que ha sido Marisa Glave,
Ok.
¿no?
¿Qué otro partido ha mostrado interés en este tema?
El partido de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, también ha incorporado algunas propuestas de reparaciones. No nos reunimos con ellos no aceptaron nuestra invitación, no aceptaron venir a escuchar nuestras propuestas, pero he revisado que tienen
¿Qué
incorporadas varias
proponen, por ejemplo, ellos?
de las propuestas. Por ejemplo, proponen el tema de reparaciones dotar de mayor financiamiento para reparar a las víctimas de la violencia, ¿no? E incorporar a todas las víctimas de la Fuerza Armada y de las fuerzas policiales que han sido víctimas de la situación de violencia para que reciban algún tipo de reparación.
Y ahí quizás había que precisar
algo. El tema es que ya están incorporadas. Claro, no, todas porque, las víctimas digamos, están contenidas.
El tópico que circula, no, los movimientos de derechos humanos solo se preocupan de las víctimas civiles, no de las víctimas de las Fuerzas Armadas, lo que es absolutamente
Pero, por
falso.
Ejemplo, así es, totalmente. Porque todas las víctimas están contenidas en el plan de reparaciones, excepto aquellas que han estado involucradas en un grupo subversivo, sea de Sendero Luminoso o del MRTA.
Como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, han tenido programas para víctimas de las fuerzas policiales y militares. Yo recuerdo uno de psicólogas, ¿no?
El grupo de apoyo psicosocial de la Coordinadora de Derechos Humanos, claro. Porque el concepto de víctima se aplica a todas las personas que han sufrido algún tipo de violencia.
Ahora, además de estos tres grupos, ¿cuál otro?
Perdón, solo quería terminar con el grupo de Fuerza Popular que omite algo que nos parece fundamental, que es el tema de abrir la información que tiene la Fuerza Armada para poder desarrollar los juicios que siguen pendientes.
Que sí está en el caso de Peruanos por el Cambio y el Frente Amplio.
No está, ¿no? Pero en este caso llama la atención que se omita esta información. En el caso de Peruanos por el Cambio no lo precisa, pero sí dice que articular con todas las instituciones del Estado, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y tal.
¿En el caso del Frente Amplio hay algún guiño sobre este tema?
Dice abrir la información del Ministerio de Defensa para los juicios.
En el caso de Fuerza Popular también tiene que ver problema con el tema educativo, ¿no?
Y en el caso de Fuerza Popular no existe esta por eso me refería a la omisión, ¿no? No dice en ningún momento abrir la información para los juicios.
¿Dice algo sobre el tema educativo?
Sobre el tema educativo es más general, ¿no? Uh-huh. En ese caso habla de la escuela, la ciudadanía, la necesidad de formar
es
a los alumnos.
Es un territorio
alumnos.
De controversia. ¿Recuerdas estos literales pleitos que hubo en la época del gobierno de Alan García, protagonizados por la ministra Cadenillas, además, sobre qué se estaba enseñando al respecto en los colegios? Y de punto hasta años, señor. O sea, es cosa que es fundamental, ¿no? Porque ¿qué pasa con las personas que no vivieron esa época? ¿Qué se les cuenta? ¿Cómo se les cuenta?
Es que a eso me refiero cuando digo que hay cierta frivolidad política, ¿no? De no pensar en el futuro, de pensar solamente en el aquí y ahora, en la coyuntura. Ah, discuto esto en ese momento. Recuerda cuando la congresista en ese entonces, Mercedes Cabanillas, prácticamente mandó a la hoguera a los libros de texto que se habían producido en el Ministerio de Educación para la editorial Santillana, me parece, porque ponían una foto de Abimael Guzmán y explicaban que era Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, los libros de texto escolares. Y generó toda una polémica y una casa de brujas buscando a los historiadores y a los autores de ese texto.
Y estiraron un poco esa idea o ese hecho, una de las consecuencias ha sido que años después se pare en la calle y le pregunta a la gente ¿quién es este señor? Y dijo, ah, es una cantante folclórica.
Claro, ¿y qué generó ese hecho? Generó un eco tremendo en los medios de comunicación y una suerte de sanción moral en toda la sociedad. Basta que alguien hable de Abimael Guzmán para que sea una mala palabra, ¿no? Y lo que se necesita aquí es explicarle a los alumnos, a los chicos, con una educación crítica, ¿no? No se trata de que aprendan de paporreta, esto dice la Comisión de la Verdad, B y C.
O solo que reconozcan la foto, sino saber quién es ese
personaje. Exacto, porque la foto también tiene información. Una fotografía, por más simple que sea, tiene información, tiene un sentido, tiene una opinión, tiene un análisis crítico, ¿no?
Ahora, un grupo como Acción Popular que está en la pelea por el tercer puesto y hasta, según algunos sondeos o analistas políticos, con posibilidades de entrar, ¿tiene algo en sus planes al respecto?
Mira, cuando lo revisamos en diciembre, entre diciembre y enero, para cuando estábamos preparando el documento, encontramos todavía una generalidad, ¿no? Que era tener una política de derechos humanos que tenga en consideración a las víctimas de la violencia, ¿no? Era como un principio muy, muy general.
No desarrollado.
¿No? No desarrollado, ¿no? Después, posteriormente, uno de sus representantes, Augusto Rey, que ha venido aquí al programa de radio y ha venido al foro que realizamos en el instituto, ha ido incorporando con mayor precisión las propuestas en la medida que he ido conociendo, ¿no? Por eso me refiero que hay personas con muy buenas intenciones, muy preparadas en varios temas, pero en este tema desconocen o tienen desinformación, ¿no?
Bien, Iris, te agradezco muchísimo tu presencia en Tiempo Global y además te agradezco muchísimo que hayamos hablado de este tema, ¿no? De este tema, ojo, ¿no? Las políticas de derechos humanos son columnas de la democracia, no son temas prescindibles. No hay democracia sin derechos humanos. Entonces, no puede ser que ese tema sea ignorado por los candidatos o por lo menos un poco arrinconado. No vamos a decir que no hay nada, hemos visto que hay propuestas, pero esto del desconocimiento y esto de la desinformación y esto de proponer cosas como si ya no existieran, creo que tiene que ser parte de la agenda. Ojalá se trate en los debates presidenciales del jurado o la segunda vuelta.
Sí, incluso yo diría que son un bastón fundamental para la gobernabilidad. Porque de pronto nos extrañamos cuando aparecen conflictos sociales aquí o aparece una demanda allá y no se explica bien qué cosa hay a la base, ¿no? Y se piensa solamente lo que pasa encima. Pero en realidad tenemos una sociedad con una guerra interna irresuelta, tanto en términos mediáticos, públicos, políticos, por las narrativas polarizadas, pero también porque no se termina de afiatar las políticas públicas de memoria, que deberíamos de tener políticas públicas de memoria, un país que perdió casi 60.000 peruanos y que tiene más de 16.000 desaparecidos, ¿no?
Ok, muchas gracias por estar en Tiempo Global. Volvemos en la segunda parte con Eric Kecklin, candidato al Congreso por el Partido Orden, para hablar de sus propuestas y de sus propuestas. Gracias.